Esta es una producción especial para Robinhood Radio.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Muy buenos días, gente linda de todas partes. Yo soy Enrique Roblunsky y esto es ABC Latino, la revista al aire, por 91.3 FM Radio Poughkeepsie, Nueva York, y también por las 5 frecuencias de Robinhood Radio Network, la radio pública de la región del Hudson Valley. Bienvenidos a este nuevo mes de abril. Aquí estamos con todo, con nuestro equipo, como siempre con nosotros. Carolina, muy buenos días.
Buenos días, Rob. Buenos días a todos los y a todas los que nos están escuchando. Empezamos un mes, el mes de la poesía acá en Estados Unidos, así es que les aconsejo que vayan, busquen una poesía, llenen su alma de un poquito de literatura que es tan bueno para hacernos sentir mejor, y buena música, ¿por qué no? Y también buenas conversaciones, así es que no se vayan, estaremos acá por una hora, estás escuchando 91.3 WBKR.
Y también, como es la primera semana del mes de abril, ya todos los que nos siguen saben que vamos a estar hablando de la revista de abril, pero sobre todo del artículo sobre Patria Grande. Y para hablar sobre ello, tenemos con nosotros a nuestro fiel compañero de todos los meses, Pocho. ¿Cómo estás?
Qué gusto de estar acá. Gracias por la bienvenida, Rob. Saludos, Carolina. Es un gusto estar acá en la revista al aire. Hablar de lo que llevamos tan adentro en la fibra misma, que es la patria grande. Alguien decía, yo soy 100% norteamericano, uno que se nacionalizó como yo, por ejemplo, pero decía, soy al mismo tiempo 100% latinoamericano. Bueno, no sé cómo se puede hacer eso, pero así, así abordamos la vida los que estamos inmigrando acá. Un saludo muy fuerte a todos.
Gracias, Pocho.
Gracias, Pocho. Y vamos este día, vamos a comenzar un poco distinto el programa, porque vamos a comenzar directamente hablando de Patria Grande y comentando el artículo en la revista de abril sobre un tema bastante especial. Pero vamos a poner un poco la revista acá para que la veamos. Esta es la tapa para los que nos están viendo por vídeo. Y vamos a ir directamente al artículo de Patria Grande aquí. Y Pocho, preséntanos este tema que sale en la página 6 de la revista, por favor.
Bueno, este es un tema muy fuerte, diría yo. Es una parte de la historia de Latinoamérica, una parte de la herida profunda que ha sido un periodo de vida en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en El Salvador, en Guatemala, en fin,
en Brasil.
En Brasil, a través de todo el continente, este tema de la violación de derechos humanos en función a la política y la opresión de los gobiernos sobre sus propios pueblos. Hoy tocaremos este tema de memoria, verdad y justicia de un acontecimiento muy doloroso en la Argentina. Tú has estado allá y quisiéramos que nos ayudes a recorrer y a recordar esto que es algo que aconteció en Argentina, pero que es compartido realmente por todos los países y yo creo que todos vamos a podernos relacionar al dolor que se ha sufrido en los años 70 y 80 y algo de los 90.
Así es, Pocho, y como para hacer un poco de recuento histórico, tú ya enumeraste prácticamente a todos los países de Sudamérica que sufrieron gobiernos dictatoriales, militares, represivos, donde mucha gente desapareció, murió. En la Argentina, muy específicamente, hay un día, el 24 de marzo, que se recuerda a todos los desaparecidos, detenidos y asesinados por la última, tengo que recalcar esto porque es importante, la última dictadura cívico-militar. ¿Por qué digo la última y lo recargo? Porque ha habido muchísimas dictaduras anteriormente. Desde que yo era un niño, recuerdo cada tantos años los militares desplazando a los gobiernos electos y asumiéndose el rol de gobernar el país. Sin embargo, la última dictadura cívico-militar que culminó en el año 82 con la Guerra de Malvinas y el fracaso militar en las Malvinas por parte de ese gobierno de dictadura, fue lo que llevó a la democracia en Argentina. Y fíjate que lo que ha ocurrido en todo el mundo es lo que ocurrió en Argentina. Inmediatamente cuando se retorna a la democracia, se quiere, no sé si ocultar, pero dejar de lado todas esas heridas y decir, bueno, acá damos vuelta la página y comenzamos desde cero. Y así fue en la Argentina por muchos años, a partir del año 83, cuando hubo un nuevo gobierno electo, democráticamente electo. Y del 83 hasta, yo diría, el año que fue el año 2000-2001, ¿verdad? Estaba esa política de gobierno a través de distintos gobiernos democráticamente electos, hasta la crisis económica del año 2001 que afectó a todo el mundo, a la Argentina la afectó también profundamente y llega un nuevo gobierno. Tú recordarás que es cuando en Argentina asume la presidencia Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner desde el primer momento dijo, un país no puede vivir en democracia si no tiene memoria y si no busca la verdad y la justicia. Y es ahí que hace algo inédito en todo el mundo. Comienzan los juicios a los responsables de la última dictadura cívico-militar. Un hecho realmente inédito en esos años.
Bueno, fue un paso importantísimo. Yo creo que así como fue esas dictaduras fuertes cívico-militares que se llamaban el Plan Cóndor, que lo conocemos tantísimo y que lo sufrimos muchos. Yo creo que también se dio una eclosión a nivel mundial porque estamos en la misma época en que se empieza a hablar de Mandela, en que existen algunos otros trabajos en El Salvador, por ejemplo, las matanzas que hubieron. Y fue un momento histórico interesante, naturalmente el de Argentina, el más visible, porque se enfrentaba directamente a un grupo de militares que estaban todavía, no de día gozando el poder, pero un sistema ya establecido fuerte en la Argentina. Y creo que por esa razón lo hizo muy único, porque todavía era gente con poder, ¿no? Y existían muchísimas leyes, por ejemplo, las leyes de la prescripción que en Argentina y a través de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Se dijo que no admitían leyes de prescripción, no se admitían leyes sobre la cosa juzgada, porque hay un principio legal en que si se juzga una cosa, se encuentra alguien culpable o no culpable, no se lo puede juzgar otra vez, pero habían muchas instancias legales en las cuales esto se utilizaba. Habíamos ya que no existía prescripción. Entonces se dieron una serie de, empezaron a construir una serie de elementos en la Argentina, pero digamos esa es la consecuencia muy buena de poner un alto. Totalmente de acuerdo, si no hay memoria, no hay verdadera justicia, no hay democracia. Pero tú fuiste un poquito más allá, visitaste el lugar, digamos, icónico de lo que fue este proceso allá en un lugar muy hermoso, Mar del Plata. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor.
Sí, así es. En la ciudad de Mar del Plata, que para aquellos que han viajado por el cono sur de Sudamérica, es conocida como la Ciudad Feliz, una ciudad balneario en la costa atlántica, muy bella, por cierto. Tuve la ocasión de conversar con un antropólogo, Joan Portos, que es parte de un equipo de trabajo que está trabajando en lo que fue uno de los centros de detención de la ciudad de Mar del Plata. Y digo uno de los centros de detención en la zona del Faro, el Faro realmente, que en los años de la dictadura pertenecía a la Marina de Argentina. Y fue algo muy revelador, porque fíjate que en esos años, ahí por el año 77 al 83, Mar del Plata tenía unos 250.000 habitantes. Esa era la población de la ciudad de Mar del Plata. Y se estima, con datos muy conservadores, que 600 personas pasaron por esas celdas de detención y en muchos casos 400 de ellas fueron muertas y desaparecidas. Fíjate la proporción. Cuando uno saca la proporción, es espeluznante. 600 personas de una población total de 250.000. Es espeluznante eso. En tan solo 7 cortos años. Y la otra cosa que me sorprendió mucho conversando con Joan y viendo el trabajo que están realizando ahí en el Faro, es la cantidad de lugares que se usaron para la represión, la cantidad de lugares que se han usado ha sido enorme. Estamos hablando en todo el país de cientos y cientos, en Mar del Plata, más de 40 lugares en toda la ciudad de Mar del Plata que se usaron, las bases de la Marina de Guerra, las bases aéreas, las bases del ejército, comisarías, distintos lugares. Eso también es algo bastante espeluznante realmente para ver.
Algo que a mí me llamó muchísimo la atención y bueno, vamos a ir los que nos siguen por YouTube y las redes sociales. Pueden ver algunos de los videos de lo que significó este centro en Mar del Plata. Pero se desarrolló una especie de, no tengo la palabra exacta, pero una especie de tecnología know-how para torturas que se empezaron a exportar a través del continente, ¿no? digamos, en Chile, en Bolivia, dentro de Uruguay, dentro del Plan Cóndor, había muchos especialistas en la tortura argentinos que trabajaban con los gobiernos para también aplicar las mismas tácticas en otros países. Eso me pareció también muy lamentable, pero el dolor fue inmenso a través del continente, Rob.
Claro que sí, y fíjate que yo era muy joven, prácticamente hoy día yo diría que era todavía un niño, lo recuerdo muy muy bien, toda esa época, y recuerdo que por esos designios de la vida, me hice amigo de una persona que era un vicecomodoro retirado de la Fuerza Aérea. Y él me contaba, no historias de estas, yo nunca supe si él estuvo involucrado o no, él ya estaba retirado en la última dictadura cívico-militar, pero él me contaba cómo todos los oficiales del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, de todos los países latinoamericanos, se preparaban y se entrenaban en lo que en esos años era la famosa Escuela de las Américas. Exacto. Y que ahí era donde, y él también había pasado por la Escuela de las Américas aquí en Estados Unidos, y ahí era donde les enseñaban las técnicas de tortura. La picana eléctrica, el hundimiento en agua, colgar a las personas, someterlas a vejaciones, todo lo que luego se utilizó en todos estos países latinoamericanos. La nota un poquito, y se las recomiendo que vayan a la página 6, de la revista de abril, donde van a poder ver la conversación con este antropólogo que está redescubriendo lo que ocurrió en este lugar y está transformando con su equipo de trabajo a este lugar en un lugar de memoria, pero un lugar no solamente para recordar lo feo, lo asqueroso de lo que fueron esos años. Hoy en día es un lugar de trabajo donde la gente va a estudiar. Yo he visto a jóvenes reunidos alrededor de mesas de trabajo donde van recopilando los datos, buscando información. Son lugares donde hay presentaciones de escritores. Caro mencionaba el mes de la poesía. Se leen libros, se hacen conciertos de música. Es un lugar que hoy en día no es solo para recordar esa fase siniestra, sino para consagrarlo a lo que es la vida misma, a lo mejor de la vida en esos lugares.
Tú has vivido, estabas en Argentina, yo he vivido algo de esa parte en Bolivia, y Carol ha leído al respecto porque... mucho más joven que nosotros, pero una pregunta que quiero hacerte, no obstante que en el interior tuyo, en la conciencia de los argentinos, sabían que algo estaba sucediendo, has leído, has tomado la iniciativa de visitar, ¿qué es lo que has aprendido en tu visita que no sabías antes que vale la pena considerar?
Lo que he aprendido es realmente la magnitud de lo que fueron todos estos centros de detención clandestina. Cuando puedan ver en la revista, en una de las fotografías, hay un mapa de la Argentina donde detalla todos los centros clandestinos en todo el país. Es impresionante. Es impresionante. Wow. Son cientos y cientos de lugares. Lo otro que que me llamó la atención en la conversación con el antropólogo Joan Porto fue lo difícil que es reconstruir lo que ocurrió. Nunca había pensado yo en eso. Es muy difícil reconstruir porque los militares nunca hablaron. El silencio se mantuvo durante todos los procesos hasta hoy en día. Entonces, lo que se conoce es por boca de los que pasaron por esos centros y recuerdan algo, que pudieron ver algo como para identificar esos centros, porque por supuesto estaban con los ojos vendados. Vendados, primero se les ponían algodones en los ojos, luego se les ponían una venda y luego una capucha. Así los tenían. Entonces es muy difícil y los muertos no hablan. Entonces solamente está el recuento de aquellos que sobrevivieron y pudieron ver un poco. Y en el vídeo de la conversación que tenemos con Joan, él recuenta alguno de esos casos. Eso me sorprendió mucho. La magnitud y también lo difícil que es descubrir cómo eran las cosas. Pero les recomiendo que vean la entrevista con el antropólogo, porque él describe muy bien un lugar, una celda nomás, y da una perspectiva muy buena de cómo fue esa etapa de la vida en Sudamérica.
Bueno, recomendamos a todos los que están interesados en justicia, a todos los que están interesados en empaparse de lo que ha sido un episodio muy duro en la vida de Latinoamérica. Está acá en la edición del mes de abril de ABC Latino Magazine, y los invitamos a todos a continuar este diálogo viendo, comentando acá en el programa. Muchísimas gracias, Rob. Has traído a la mesa un tema que nos sacude a todos. Y bueno, son lecciones aprendidas y esperamos que esto sea solamente parte de la historia pasada y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nunca tengan que experimentar, ver ni lidiar con temas de esta magnitud. Muchísimas gracias, Rob, por tu trabajo.
Así es, Pocho. Gracias a ti y nos vemos el próximo mes nuevamente aquí, y seguimos en ABC Latino, la revista al aire. Y Carolina, creo que tenemos aquí a otra invitada el día de hoy.
Sí, no alcanzaba a despedirme de Pocho, pero bueno, siempre valoramos mucho que esté junto a nosotros. Bienvenida, ya tenemos inmigración, que nos se cambió de horario, pero siempre son muy bienvenidos. Kaylee, si lo digo bien tu nombre, me corriges. Bienvenida, sí. Kaylee, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿usted Carolina?
Sí, sí, un gusto tenerte acá. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Sí, bueno, quiero hablar de algunas actualizaciones recientes sobre los documentos de autorización de empleo o permisos de trabajo. Y gracias a Dios que son actualizaciones positivas, que después de muchos años de noticias negativas en el mundo de inmigración, siempre me alegro de recibir noticias buenas.
Sin duda, cuéntanos.
Bueno, antes de comenzar, solo quiero aclarar que la información que compartiré hoy no pretende ser un consejo legal, sino solo para fines informativos generales. Y a cualquier persona que quería saber más o entender cómo esta información puede afectarle específicamente, se le anima a consultar con un abogado especializado en la inmigración.
Gracias.
De nada. Bueno, así que, dicho esto, comencemos. Primero, me gustaría repasar alguno de la terminología que utilizaré hoy. Primero es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, cuál es la agencia federal que se encarga de decidir las solicitudes de beneficios de inmigración. Utilizamos las abreviaturas USCIS o simplemente CIS. Segundo, la acción diferida. Es un acto de discreción del gobierno federal que aplaza los procedimientos legales para deportar a un inmigrante de los Estados Unidos durante un cierto periodo de tiempo. Esencialmente, el gobierno federal se compromete a no deportar a alguien durante un periodo de tiempo específico, normalmente mientras esa persona espera una decisión sobre un beneficio de inmigración. Puede que haya oído hablar de esta acción diferida por el término DACA, que es la abreviatura de acción diferida por los llegados en la infancia. Y los beneficios de DACA sí reciben una forma de acción diferida que, aunque no es un estatus legal, sigue siendo esencialmente una forma de protección contra la deportación. Y al final, el ajuste de estatus es el proceso a través del cual un inmigrante solicita el ajuste de su estatus migratorio existente para convertirse en un residente permanente. Esto se conoce a menudo como recibir la tarjeta verde. So, con todo eso en mente, hay tres actualizaciones de las que me gustaría hablar hoy. En primer lugar, el CIS acaba de anunciar que ampliará el periodo de prórroga automática existente para las personas que nuevan sus permisos. Segundo, además, a principio de este mes, el CIS anunció que los jóvenes con peticiones aprobadas para el estatus especial de inmigrante juvenil, de que voy a hablar momentáneamente, pronto serán elegibles para recibir la acción deferida y los permisos mientras esperan hasta que sean elegibles para solicitar el ajuste de estatus. Y por último, a partir del verano pasado, ciertos solicitantes de visados U con casas, lo que decimos bona fide, y vamos a hablar de eso también, también serán elegibles para recibir la acción deferida y permisos mientras esperan una decisión final en sus casos. Hablemos de cada uno de esos en más detalle, empezando por el anuncio relativo a las prórrogas automáticas de permisos. So, el CIS anunció varias medidas que tiene previsto adoptar para acelerar la tramitación de las solicitudes de renovación de permisos, cuya adjudicación tarda actualmente 10 meses o más según las estadísticas de CIS. Según las reglas actuales, la mayoría de las personas con permisos que solicitan renovaciones tienen derecho a una prórroga automática de su permiso de trabajo existente durante 180 días o 6 meses, siempre que presentan su documentación de renovación antes de que la fecha de vencimiento de su permiso actual. Y es importante para tener en cuenta que una solicitud se considera presentada en la fecha en que CIS la recibe, no en la fecha en que le pone en el correo. Y también siempre que la solicitud de renovación esté en la misma categoría que su permiso de trabajo actual. So, esos son los dos requerimientos. Y aunque esta prórroga automática es increíblemente útil, debido a que el CIS ha estado tardando más de 6 meses en decidir sobre los casos de renovación, esto llevó a que muchas personas perdieron sus empleos porque sus permisos expiraron antes de que recibieron el nuevo. También ha habido varias demandas en contra de CIS alegando retrasos irrazonables en la tramitación. La nueva regla ampliará el periodo de prórroga automática más allá de los 6 meses, lo que se espera que permita a la gente mantener su autorización de trabajo mientras sus solicitudes de renovación están pendientes. La nueva regla fue presentada a la administración de Biden el 24 de este mes de marzo para su revisión y ya no ha sido publicada a fecha de hoy. Por lo tanto, no tenemos más detalles en este momento. El otro cambio enunciado por CIS es un nuevo plazo para adjudicar las solicitudes de renovación de permisos de trabajo que ahora deberán ser revisadas por empleados de CIS en un plazo de 3 meses. El CIS también dice que está contratando más empleados y mejorando su tecnología para poder cumplir con los nuevos plazos. La siguiente actualización que hablemos es sobre el estatus de inmigrante juvenil especial, o decimos SIJ para abreviar. Se trata de una clasificación de inmigrante que permite a ciertos jóvenes indocumentados, quienes son menores de 21 años, de solicitar y obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Los requisitos de elegibilidad por el SIJ son que el joven sea menor de 21 años, que viva en los Estados Unidos, que sea soltero, que no pueda reunirse con uno o ambos de sus padres debido a abusos, abandono o la maltratado, y que dependa en un tribunal de menores. El joven también debe establecer que no le conviene regresar a su país. Una petición de SIJ aprobada no confiere un estatus legal ni da derecho de autorización de trabajo para el joven. Lo que hace el SIJ es permite que el joven sea elegible para solicitar el ajuste de estatus, pero primero debe esperar a que haya un número de visado disponible. Hay una importante acumulación de números de visado disponibles para los jóvenes de ciertos países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Mi colega Leslie Santos habló más de eso en su programa, pienso, creo que en el episodio de diciembre del año pasado. Anteriormente, los jóvenes no podrían solicitar permisos hasta que presentaban sus solicitudes de ajuste de estatus. Sin embargo, hace apenas unas semanas, en el 7 de marzo, el CIS anunció que a partir del 6 de mayo de este año, comenzaría a conceder la acción diferida y permisos de trabajo en una determinación caso por caso por ciertos jóvenes con casos aprobados de SIJ que están esperando un número de visado disponible. Esta es una noticia maravillosa porque muchos de los jóvenes a los que Caridades Católicas representa en casos de SIJ tienen que esperar varios años antes de que haya un número de visado disponible. Y durante ese tiempo, muchos quieren empezar a trabajar o solicitar a la universidad, en cuyo caso tener un permiso de trabajo y un número de seguridad social es extremadamente útil. Y la tercera actualización significativa del año pasado de los permisos se refiere a los solicitantes de visados U. Y el visado U es un estatus reservado por víctimas de delitos que han sufrido daños mentales o físicos como consecuencia de los mismos crímenes y que son útiles para la policía en la investigación o persecución del delito. Para ser elegible por la visado U, se debe haber sido una víctima de un delito calificado que haya ocurrido en los Estados Unidos o que haya violado las leyes estadounidenses. Hay una lista de delitos que pueden hacer a alguien ser elegible por un visado U, pero normalmente incluyendo delitos bastante graves como la agresión sexual, la violencia doméstica y la agresión física. Los solicitantes de una visada U deben demostrar que han sufrido un daño físico o mental importante como consecuencia del delito, que tienen información sobre el mismo y que son útiles para la policía. En el caso de las víctimas de quienes son menores de 16 años o quienes son discapacidades, un padre, tutor o amigo puede ayudar a la policía en nombre de la víctima. También es importante para tener en cuenta que no es necesario que el delincuente sea arrestado o condenado para obtener el visado U. solo hay un número determinado de visados U disponibles cada año, y desde hace casi una década hay más solicitantes de visados U que visados disponibles. Como resultado, los solicitantes de las visadas U deben esperar muchos, muchos años de que deciden sus casos. Anteriormente, los solicitantes de visados U no podrían obtener permisos mientras esperaban. Sin embargo, en junio del año pasado, el CIS anunció un nuevo proceso que proporcionaría a las víctimas elegibles con casos, decimos, de buena fe o bona fide, una acción deferida y permisos mientras esperan decisiones finales. Un caso de visado U es bona fide o de buena fe cuando incluye un formulario I-918 debidamente presentado, segundo una certificación de utilidad debidamente cumplimentada y firmada por un funcionario de la ley como la policía, un fiscal o un juez, y una declaración personal de la víctima en la que se describan los hechos de la victimización. El CIS también debe recibir los resultados de la comprobación de los antecedentes de la víctima antes de determinar que el caso es de buena fe o no. Si el CIS decide que el caso es bona fide o de buena fe y justifica un ejercicio favorable de la discreción, concederá a la víctima la acción deferida y un permiso. El CIS está revisando los casos de visado U existentes para determinar si son de buena fe, empezando por los casos más antiguos y trabajando hacia a los más nuevos. Según nuestra experiencia, hemos sabido de solicitantes de visados U que presentaron sus casos entre 2016 y 2017 que han recibido determinaciones de buena fe, por lo que prevemos que puede pasar algún tiempo antes de que se revisen los casos más recientes. Y para cualquier víctima se presenta un caso nuevo de visado U, puede incluir el formulario 765, que es la solicitud para un permiso de trabajo, y la tasa de presentación está exenta si la solicitud del permiso está en la categoría C14. Por lo tanto, esta ha sido una gran cantidad de información y estoy seguro de que la gente se está preguntando qué medidas pueden tomar a la luz de esos cambios. Entonces, tenemos algunas recomendaciones importantes. En el primer lugar, cualquier persona que tenga un abogado debe asegurarse de mantener en contacto con esta persona. Asegurarse que informarles de cualquier cambio en su dirección o número de teléfono para que siempre tengan un método para ponerse en contacto con usted. En segundo lugar, asegurarse que actualizar su dirección con el CIS. Los cambios de dirección se presentan en el formulario AR11 y pueden hacerse en línea en ciertos casos o enviarse por correo. El formulario AR11 está disponible en el sitio de web de CIS junto con todos los demás formularios de inmigración. Y por último, siempre debe presentar la renovación de su permiso de trabajo antes de que expire el que ya tiene. La fecha de caducidad de su permiso de trabajo se encuentra hacia la parte inferior de la tarjeta. Esto le permitiría, por lo general, acogerse a la prórroga automática que, como sabemos, pronto superará los 180 días. Puede presentar su documentación de renovación tan pronto como se encuentra a menos de 6 meses de la fecha de caducidad. Y por último, solicite siempre la información de seguimiento cuando envíes cualquier solicitud a CIS.
Wow.
Y lo siento, yo sé que fue mucha información.
Wow.
Déjame saber si tiene preguntado
muchísima
algo.
Información, pero muy, muy buena, muy importante todo esto. Recordemos para los que nos están siguiendo y escuchando el número de teléfono de la Oficina de Nuevos Americanos, que es el 1-800-566-7636, donde van a poder hablar con un abogado de Caridades Católicas como tú y van a poder hacer las preguntas a todo, sobre todo lo que nos has contado. Son buenas noticias. Eso es lo importante, aunque no nos recordemos de todo lo que nos has dicho, son buenas noticias. Y yo rescato algo que dijiste hacia el final, muy importante: no dejen de estar en contacto con sus abogados. Eso es lo más importante, porque son los abogados los que conocen todas estas nuevas reglas. Uno no las tiene que saber de memoria, pero sí estar en contacto con el abogado para que él pueda ocuparse de nuestros casos.
Exacto. Y ojalá que esa información es útil y que a las personas con abogados puede usar esa información para empezar una conversación más detallada con ellos de qué sería el impacto específicamente para usted.
Así es.
Gracias.
Muchísimas gracias, Kaylee. Esperamos tenerte en otra oportunidad aquí con todos nosotros hablando sobre inmigración. Muchísimas gracias.
De nada, mucho gusto a ustedes y gracias.
Okay.
Gracias a ti. Kaylee, antes que te vayas cortito, ¿me puedes deletrear la palabra, el SEACH que dijiste, que era la solicitud para los jóvenes? ¿Cómo se escribe eso?
Sí, eso SEACH.
Okay.
A veces se mira simplemente SEACH.
Okay. Muchas gracias.
Algo más corta, porque siempre los nombres son muy largas.
Gracias. Ok.
De nada.
Chao.
Right. Cuídense.
Gracias. Muy buena información.
Muy buena información, Carolina, sí.
¿Qué te parece, Rob, si pasamos a nuestra parte final, que de por sí se toma al comienzo de la revista al aire, pero hoy lo hemos dejado ahí, una esquinita para la editorial? ¿Te gustaría empezar con eso?
Sí, vamos a la editorial. Y vamos a hablar de algo reconfortante y positivo, que es un ejemplo de lo que el mundo puede realizar, todos nosotros podemos lograr cuando nos proponemos algo y todos coincidimos en realizarlo. ¿Te acuerdas, Carolina, cuando se hablaba del agujero en la capa de ozono de la Tierra?
Sí, especialmente en nuestras áreas en el sur, porque se decía que era más fuerte el impacto.
Claro, pero...
Oh, tú estás hablando del agujero que encontré. Mejor explícame tú de qué quieres hablar.
No, ¿sí? Está muy bien. Sí, ese agujero en la capa de ozono. La capa de ozono es una capa que recubre al planeta y nos protege de las radiaciones dañinas que nos llegan del sol. En los años 80 se descubrió que ciertos químicos que nosotros utilizábamos frecuentemente habían dañado la capa de ozono en varios sectores del planeta, y eso ponía en riesgo la vida del planeta. Ahora, ¿te das cuenta que hace mucho tiempo que no se habla más de la ruptura de la capa de ozono? Entonces yo me puse a averiguar un poco, ¿qué pasó con eso? Ahora estamos hablando del cambio climático, todos hablan del cambio climático, pero ¿qué pasó con la capa de ozono? Bueno, es sorprendente y esto es lo que yo estuve averiguando. Primero vamos a aclarar que... ahí arriba en el espacio, a unas 30 millas de lo que es la superficie de la Tierra, hay una capa atmosférica que se conoce como la estratosfera, ¿verdad? Entonces, es ahí donde está esta capa de ozono que actúa como un escudo protector de todo lo que es la vida en el planeta. En los años 80, la ciencia descubrió que el uso de ciertos químicos, sobre todo esos químicos que tú recordarás, vienen en aerosoles y también que se utilizaban en las heladeras de esas épocas, de fines del siglo XX, a lo largo de todo el siglo XX, esos gases, al ser lanzados así al aire, destruían la capa de ozono. Y fue algo considerado muy grave porque ponía en riesgo la vida misma dentro del planeta. Lo interesante es que el mundo se reunió y a través de las reuniones de las Naciones Unidas y siguiendo los consejos de la ciencia, llegaron a un acuerdo. ¿Y cuál es? El terminar de utilizar los clorofluorcarbonos, es decir, que se conocían en ese momento como CFC. Todo eso que venía en los aerosoles, que estaban en todas las heladeras que nosotros usábamos y en tanto cuando nos poníamos desodorante, por ejemplo, en aerosol, cuando usábamos desodorante para el pelo, las mujeres, cuando cualquier cosa que era un aerosol contenía CFC. Y eso producía esos agujeros grandotes, había uno inmenso en la Antártida, que era dañino al planeta. Pues bien, se pasaron varias resoluciones, ¿verdad? Y el mundo, los países del mundo a través de las Naciones Unidas, determinaron, se dieron un plazo para borrar el uso de CFCs. Y lo interesante de este caso es que se logró.
Se logró. ¡Wow!
Por eso es que hoy en día no se escucha sobre los agujeros en el ozono. No se escucha más. Nadie habla más de esto. ¿Por qué? Porque se erradicó el uso de CFCs en todos los productos que consumimos en este planeta.
Wow.
Y me pareció algo muy, muy interesante porque muestra que cuando realmente queremos, podemos ponernos de acuerdo para el beneficio de todos. Le debemos esta hazaña, yo la llamo, a el protocolo de Montreal que se firmó en el año 1987. Fue ahí donde los países del mundo se propusieron proteger la capa de ozono.
¡Oh, qué lindo!
En el año 1987. Y fue tanto, ¿verdad?, que para el año 2009, fíjate, del 87 al 2009, un 98% de los agentes químicos de los países de todo el mundo habían desaparecido.
Wow. O sea que sí se puede.
Sí se puede, exacto. Ajá. Sí, wow. Se puede. Así que esta es la editorial del día de hoy. Quería traerles un poco esto que a mí me llamaba la atención y es una muestra que realmente cuando queremos podemos mejorar la vida en este planeta. Ojalá que les sirva de inspiración a todos nosotros, porque hoy en día nos enfrentamos con tantas cosas que tienen que ser cambiadas. Pero acá tenemos una demostración de que cuando nos ponemos de acuerdo, seguimos los consejos de la ciencia y nos proponemos cada uno de nosotros y los países, los gobiernos, tienen la voluntad política de hacerlo, podemos mejorar. Por eso es que hoy la capa de ozono no tiene esos agujeros tan gigantes y seguimos siendo protegidos de esos rayos, de esa radiación dañina que viene del sol.
¡Wow! Excelente noticia, sí, y muy bonito que lo hayas compartido, porque la verdad es que sí, de repente se dejó de hablar de eso. Yo recuerdo en Chile era como, había que colocarse bloqueador de la nada, todo el mundo hablaba de eso, y ahora, bueno, igual la gente se cuida mucho con bloqueadores solares, pero sí, no había escuchado esa información. Gracias por compartirla, Rob. Muy buena forma de terminar este día. Y bueno, y que la gente tenga una linda semana con esa información tan positiva. ¿Qué te parece?
Claro que sí. Pero aún no terminamos, porque
no,
aún tenemos
nos queda
más
tiempo
aquí en la revista al aire. ¿Y qué te parece si revisamos un poco el contenido de la revista de ABC Latino del mes de abril? ¿Qué te parece?
Me encanta. Vamos, empecemos con la portada. Me parece muy interesante la foto de la portada de este mes. Si la puedes compartir para los que nos siguen en YouTube.
Vamos a ver si la podemos ubicar acá.
Yo sé que a veces tu talento de fotógrafo nos ayuda para las portadas. No sé si esta es obra del fotógrafo Rob.
No, esta es obra de un artista. Vamos a ponerla acá ahora porque es muy importante esta obra. A ver si los que nos siguen por YouTube la pueden ver. ¿La puedes ver, Carolina?
Claro que sí, muy bonita.
Perfecto, esta es la portada del mes de abril. Y es una portada muy original, y desde que salió esta revista hace tan solo unos pocos días, ya hemos recibido muchos comentarios de la gente de cómo le atrae esta portada. Y esta portada, fíjate que le pertenece al artista Rubén Natal San Miguel, un artista puertorriqueño, Rubén Natal San Miguel. Y se llama la obra, a ver si lo puedo leer aquí, Nicky y Ari. Y son mellizos de Valentine. Es una sublimación de tinta en fotografía de aluminio. Esto es el cómo está creada esta obra de este artista. Que el artista tiene obra en los principales museos aquí del país y en el mundo, te aclaro. Y qué interesante, porque lo vamos a tener en las próximas semanas aquí conversando con nosotros.
Maravilloso, me encanta. Si queremos seguir con la revista, ya que el tiempo sí ahora se nos está acercando.
Bueno, en la editorial de la revista, yo hago un recuerdo de alguien que influenció mis primeros años de vida consciente en el planeta. Porque mi vida consciente, como lo comenté algunas veces, comenzó cuando yo tenía 13 años. Antes, en realidad, yo siempre lo que decía, lo que hablaba, era una repetición de lo que yo escuchaba de mis padres, de la escuela, de parientes, pero no pensaba por mí mismo. Yo tengo una recolección muy clara a partir de los 13 años, cuando empecé a pensar por mí mismo. No todo de golpe, obviamente. Pero esta persona influenció mucho esos primeros años y fue la que me introdujo al periodismo alternativo. Así que le rendimos homenaje aquí, o le rindo yo homenaje a Miguel Greenberg, que murió a los 84 años hace unas semanas atrás, y es considerado el último de los poetas hippies.
Muy lindo, lo vamos a recordar, quizás lo voy a buscar en este mes de la poesía. Recuerdo comentar en tu editorial un poco de él. ¿Seguimos?
Sí, exacto. Seguimos, Memoria, Verdad y Justicia en Patria Grande. Ya hablamos de, de ello con nuestro compañero Pocho. En la sección de Mundo Nómada les traemos algo súper, súper interesante, creo yo, vaya a saber. Este es el barrio, uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de San Telmo. Y es muy particular porque los fines de semana se cierran las calles a los vehículos, la gente sale a las calles, hay ferias artesanales que se extienden por más de 2 kilómetros, hay cafés, mesas en todas las calles, hay música en vivo, hay de todo. Y este artículo sobre Mundo Nómada trata de capturar el dinamismo de este barrio tradicional. Así que no se lo pierdan, y están los vídeos para verlo en inglés y en español, porque recuerden, nuestra revista es no solamente multimedia, pero es también bilingüe.
Excelente, me encanta. Creo que caminé por esas calles, muy bonitos recuerdos.
¿Y qué sigue aquí en la revista, Carolina?
Nuestra querida amiga Dora, con su parte holística, ¿no? Que nos habla de la meditación y la conexión con nuestro interior. Muy bonito. Así un es. Video también.
Así es, en la sección de salud y bienestar, la psicóloga holista Dora Inés Grosso García nos habla de la conexión con nuestro interior a partir de la meditación. Y aquí la sección que te gusta a ti tanto todos los meses.
Ajá. Sí, qué linda. Mira, tenemos acá a Elisa, que está compartiendo. A él, artista, lo tuvimos también, ¿no? Conversando con nosotros.
Yo creo que sí,
a
que
Christian.
Lo tuvimos. A sí. Cristian Dalgard. Sí, lo sí. Hemos tenido. Sí, 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 sí. Pero acá están trabajando en un proyecto conjuntamente. Y sí. Entonces hay obras de los dos en un proyecto nuevo donde colaboran ambos artistas. Así que ahí estamos. Y, por supuesto, no podía faltar la página de inmigración, donde estamos hablando de uno de los artículos. Fíjate que este artículo apareció por primera vez en septiembre del año pasado y lo reprodujimos porque mucha gente nos escribió preguntándonos sobre el título 42. Así wow. Que volvimos muy bueno. A poner este artículo para clarificar qué es el título 42, algo muy importante para los inmigrantes en la frontera.
Muy buena la revista este mes, felicidades. Los invito a que, y nos queda un poquito más, a ver qué pasa ahí.
Claro, la sección de educación, y acá nuestra colega Diane Nickerson, que es la fundadora y directora del Castle Island Bilingual Montessori School en Albany, Nueva York, nos habla de lo que es el aprendizaje en los niños y lo que es disciplina y dignidad en el aprendizaje. Se los recomiendo, es muy, muy interesante. Página 18 y 19 de la revista. Así es. Y creo que aquí llegamos al final de la revista de abril. Y llegamos al final del programa.
Creo que sí. ¿No nos queda tiempo para despedirnos?
Sí, claro. Despídete, Carolina.
Ok. Un abrazo a todos. Que tengan una hermosa semana. Y pues la cita es el próximo martes, como ya lo saben, de 9 a 10 de la mañana.
Chao. Nos vemos. Cariños para todas y todos. Chao.
Chao. ¿No escuchamos la cortina?
Ah, está bien. Gracias, Carolina. Ahora sí nos despedimos finalmente. Hasta la próxima.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.